Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María el programa Moral de cada día, los viernes a las 9 de la noche.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a tener ahora una pequeña plática. A lo largo de los ejercicios también hay pláticas. Unos ratos que no son de meditación, sino que sirven para entender las normas de San Ignacio y las reglas que quiere para que los ejercicios sean de más provecho. Suelen tenerse un poquito antes de comer y nos viene bien la hora. Cuando estaba en el noviciado empezábamos las pláticas, que eran de formación, por las tardes una vez a la semana, con esta oración tan bonita. La voy a rezar en latín y luego en castellano. Acciones nostras quesemus domine, aspirando preveni, et ayubando por esequere, ut cunta nostra oratio et operatio, atesem principiat et per te septa finiatur. ¿Qué quiere decir esto? La oración del jueves después de ceniza en la misa. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a empezar esta plática que tendrá tres partes. La primera, pensaremos y hablaremos sobre las reglas para sentir con la Iglesia. San Ignacio las coloca en el libro de los ejercicios a partir del número 352. Si tienen ocasión pueden también leerlas por allí. Dice así: para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. La Iglesia militante incluye todas las personas bautizadas que estamos aquí en la tierra, en la militancia. Él utilizaba muchos términos militares porque fue soldado en la rendición de Pamplona, si recuerdan, contra los franceses. Luchó y la ciudadela se mantuvo hasta que él cayó herido y por eso se quedó cojo. Es parte de la historia que, leyendo después las vidas de los santos que le dio su hermana, descubrió que quizás el Señor quería que hiciera lo mismo que habían hecho los santos y por eso cambió de vida. Así que a su ser militar debemos también los ejercicios. La Iglesia del Purgatorio se llama Iglesia Purgante e incluye a todos los fieles difuntos que están esperando pues el sufragio de las misas y la purificación de su alma para subir al cielo. Y esa Iglesia del Cielo se llama Iglesia Triunfante. Pues bien, está explicando cómo tenemos que comportarnos respecto de la Iglesia, muy oportuno en este tiempo. La primera regla dice: rendido todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Claro que lo tiene clarísimo. Y por eso pudo hacer lo que hizo. Se puso a las órdenes del Papa y toda su compañía con él. Hoy eso de obedecer a la Iglesia jerárquica lo llevamos un poco ya más complicado, ¿eh? La segunda también es muy sencilla. Alabar el confesar con sacerdote y recibir el Santísimo Sacramento una vez al año, y mucho más cada mes, y mucho mejor de 8 en 8 días, con las condiciones debidas. Podemos recordar que entonces se comulgaba menos, no podíamos tener la ocasión de la misa diaria, que sería muy buena cosa que hiciéramos todos en la medida de lo posible. Dice la tercera: alabar el oír misa a menudo, asimismo cantos, salmos y largas oraciones en la iglesia y fuera de ella. También las horas ordenadas en el tiempo destinado para el oficio divino y para toda oración y todas las horas canónicas. Se está refiriendo a las oraciones que rezamos los sacerdotes y las religiosas, el oficio de laudes, el oficio de vísperas y también el oficio divino, los maitines. La cuarta, alabar mucho religiones, virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Aquí quiere decir en religiones no cualquier religión, sino el entrar en religión, el entregar su vida a Dios como camino de santidad. Todos estamos llamados a ser santos y en todos los estados se puede ser santo, ¿eh? No quiere decir el santo que porque uno se case ya no va a ir al cielo, ni tiene obligación de intentarlo y hacer todo lo posible para ser un esposo ejemplar, una mujer ejemplar, un hijo ejemplar, pero si a uno de vuestros hijos le llama el Señor, pues hay que facilitarlo, no poner impedimentos. Que luego nos extrañamos de que no haya sacerdotes y le pedimos al Señor vocaciones, pero dentro de casa no, que sean de la casa del otro, del vecino. Y después hace el santo una alabanza de los votos de pobreza, castidad y obediencia, de las costumbres, la vida religiosa, las reliquias, las indulgencias, alabar las constituciones, los ayunos, las penitencias, las vigilias, los ornamentos, las imágenes, es decir, todo lo sagrado. Y termina diciendo esta lista, alabar finalmente todos los preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa. Si tuviéramos la misma habilidad para defender a la Iglesia como tienen los otros para atacarla, otro gallo cantaría. Después alaba el santo la doctrina de Santo Tomás, la tradición y las costumbres de los mayores, aconsejándonos que no tengamos comparaciones entre unos santos y otros santos o entre unas órdenes religiosas y otras órdenes religiosas, porque todos formamos parte de la Iglesia de Cristo, fundada por Jesucristo, y no tenemos que estar decidiendo o opinando sobre qué es mejor o qué es peor. Y como San Ignacio vivió en tiempos de los protestantes, explica muy bien que hay que hablar de la fe y de la gracia, pero no con tanta intensidad que no demos importancia a las obras y a la libertad, porque los protestantes decían que nos salva la gracia y no hace falta hacer nada, y como por otro lado Lutero pensaba que la sangre de Cristo tapa los pecados y da igual los pecados que tengamos porque se tapan, no pensaba que la gracia nos santifica, nos hace santos, por eso advierte San Ignacio con buen criterio, claro que sí, que no demos solo importancia a la gracia y a la fe. Quizás hoy tenemos que darle un poco más de importancia y no pensar que somos nosotros los que nos salvamos, que a algunos también nos puede pasar eso. Y hay un último punto, que es el número 370, que dice: dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, debemos mucho alabar el temor de la su divina majestad, porque no solamente el temor filial es cosa pía y santísima, más aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y una vez fuera, fácilmente viene el temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino. Esto quiere decir que si uno no deja de pecar por amor a Dios, puede dejarlo por temor al infierno. Y entonces ese miedo a la condenación final te puede hacer mejorar la vida. Y una vez ya has dado ese paso, entonces es más fácil que el amor de hijo florezca y dé más frutos más allá de lo que da el miedo. San Ignacio, en todas estas ideas, en todas estas notas, en estas reglas, quiere que aprendamos a vivir en la Iglesia amando como es madre y como debe ser amada una madre. Porque en nuestros tiempos también, no solo en los suyos, era muy fácil desprestigiar, atacar y ponerse en contra de la Iglesia, incluso sus propios hijos, no solamente por las actuaciones, sino por la palabra. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que defender a la Iglesia, por supuesto. Hay algunos que dicen que la Iglesia es pecadora. No, la Iglesia es santa, una santa católica y apostólica. Los pecadores somos nosotros, porque es una Iglesia santa compuesta de pecadores. Pero que sea santa quiere decir que su fin es santo y que tiene los medios necesarios para conseguir ese fin. El fin es ayudar a las almas a salvarse. Y los medios son la oración y los sacramentos que nos lo hacen posible, los sacramentos sobre todo, los sacerdotes. Para rezar sí que no hace falta, pero para los sacramentos sí. Tampoco hay que caer en el error de pensar que si soy muy buen sacerdote, los sacramentos hacen más efecto. No, no. Los sacramentos actúan independientemente de lo buen sacerdote que sea, el párroco que sea. La disposición de uno mismo, la fe en Dios y la obra que actúa sin necesidad de más que las palabras en los sacramentos o los gestos, sin necesidad de nuestras buenas obras, no, uno no absuelve mejor los pecados por ser mejor sacerdote o por saber más latín o por nada por el estilo. Ni tampoco consagra mejor si pone una cara más seria o si se emociona en la consagración y llora. Se llama en los sacramentos esa eficacia independiente ex opere operato. Actúa sin necesidad de que sea uno mejor o peor. Claro que es mucho mejor que seamos santos, por supuesto, pero la eficacia en la recepción de los fieles no depende de que yo sea santo o no. Reciben los sacramentos independientemente de mi vida personal. Y hay otro punto a tener en cuenta, que como hoy día tenemos tantas comunicaciones y todo el mundo pone su opinión en las redes sociales y aparece en internet todo lo que ha dicho el Papa al cabo de 10 segundos interpretado según la opinión de cada uno, tenemos el peligro de opinar de todo y de querer saberlo todo. Y hay muchas cosas que no sabemos, ni sabemos el por qué se han dicho, ni el cómo se han dicho, ni siquiera el dónde se han dicho. Hay que tener en cuenta que la Iglesia es universal. No solo existe mi parroquia, mi ciudad o mi diócesis o incluso mi país. Cuando el Papa cambia una norma o escribe una ley o manda algo concreto, lo está mandando a toda la Iglesia y también está pensando en la Iglesia de África y en la Iglesia de América del Sur y en la de Oceanía. Es que yo no lo entiendo. Pues si es que no tienes que entender nada tú, a lo mejor ni la ley te afecta a ti siquiera. Y hay tantas cosas que no entendemos. O es que a mí no me parece bien este Papa porque... No, pero si lo que tienes que hacer es que tú le parezcas bien al Papa, no al revés. Cuando salió Francisco, la gente me preguntaba, oye, ¿qué papa te gusta más? ¿Juan Pablo II, Benedicto XVI o este? Y yo decía, mire, yo he trabajado para el Vaticano y no conozco a ninguno de los tres. Entonces no sé cómo pueden decirme ustedes cuál me parece mejor. ¿Según qué? ¿Según lo que me ofrece la televisión? ¿O según los documentos que me he leído de los tres? No creo que tengamos que estar sujetos a los gustos de unos o de otros. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra y da igual que sea polaco, alemán o argentino, que sea actor teatral, profesor o párroco desde su primer destino prácticamente. No, cada uno tiene su estilo y hace el bien como puede y como le dejan muchas veces. Tampoco vamos a caer en la trampa de los medios de comunicación que el día que el Papa Francisco desayunó con el personal del Vaticano, pusieron una foto con el titular «Primera vez que el Papa Francisco, que un Papa desayuna con los miembros del Vaticano, si hubieran hecho esto los otros». Y enseguida, si buscas un poco, encuentras fotos de todos los papas desayunando con el personal. Así que cuidado con las noticias y cómo la gente, tendenciosamente, cuando empezó el Papa Francisco, lo alababan mucho solo para ir en contra de Benedicto XVI. Y ahora que ya se ha puesto serio en cuestiones como el aborto o otros temas, ahora ya no les hace tanta gracia y ya somos todos malos. Pues cuidado que no nos engañen tampoco por estas cosas. Recuerdo que estamos en los ejercicios espirituales intensivos de Semana Santa en Radio María y estamos en una plática. No es una meditación como tal, sino que las pláticas se intercalan en los ejercicios, normalmente antes de comer, para aprender reglas que pone San Ignacio en torno a las meditaciones de estos días que nos ayudan en muchas cosas de la vida, no solo en la forma de hacer ejercicios. Y ahora tenemos unas reglas para las limosnas, unas reglas para los escrúpulos, que ya tuvimos un programa hablando de esto en Moral de Cada Día. También habla de las reglas para ordenarse en el comer. Piensen que los ejercicios están pensados para estar un mes meditando. Entonces aprovechaba y daba normas de urbanidad para comer como toca y para también cuidar el descanso, para que los ejercitantes pudieran aguantar todo el mes en la intensidad que supone estar rezando todo el día. Pero quiero hablarles sobre las reglas para, en alguna manera, sentir y conocer las mociones que en el alma causan, las buenas para recibir y las malas para expulsar. Esto es una manera de aprender a conocerse a sí mismo y a gobernar el espíritu. Estas reglas vienen muy bien para dar consejos, para aplicárnoslos a nosotros mismos sobre todo, y también en la dirección espiritual, en el acompañamiento, cuando consultamos a algún sacerdote, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar estas reglas viene muy bien. Dicen así, están en castellano antiguo, las voy a leer tal cual. La primera regla, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar deleites y placeres sensuales para conservarlos y aumentar sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa el modo contrario, punzándoles y remordiéndoles las conciencias para cambiar su actitud. Claro, hay personas que te dicen, es que he perdido la fe, y le dices, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas sin confesar? Y llevan muchos años. Y ven que tienen que cambiar alguna actitud de su vida, y no tienen ganas o no tienen valor o tienen miedo. Entonces, claro, al final, como los mandamientos protegen la fe, sobre todo los primeros, cuando se deja de actuar conforme a la voluntad de Dios, entonces se resiente la fe y no queremos volver a la fe porque si tenemos que ser coherentes, a lo mejor hemos de cambiar cosas, puede ser. Y luego que el demonio siempre engaña, como hizo con Eva y como hace siempre en las tentaciones. Nos promete unas cosas que luego no cumple y luego te queda el vacío y una desazón de decir ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué lo otro? Y no he hecho caso de mi madre o de lo que me dijo aquel sacerdote o de los mandamientos directamente. La segunda regla nos habla de lo contrario. Dice, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor, subiendo, es el contrario modo, porque entonces propios del mal espíritu morder, tristar, poner impedimentos con falsas razones para que no sigamos adelante. Cuando tenemos un buen propósito, el demonio nos lo quiere quitar. Y propio del buen espíritu, dar ánimo, fuerzas, consolación, lágrimas, inspiración, paz, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar se proceda adelante. Esto quiere decir que el ángel de la guarda, nuestro Señor, la Virgen Santísima, cuando estamos haciendo algo bien, nos animan a seguir. Y el diablo nos hace ver que no va a ser posible, que va a haber mucho trabajo, que no seremos capaces de aguantar. A San Ignacio el demonio le tentaba una vez diciendo, ¿y podrás vivir toda la vida, esta vida que te estás proponiendo? Y le contestó, ¿me puedes prometer tú un minuto de vida? Si no sabemos lo que voy a vivir, ¿por qué me dices que no voy a aguantar? El detectar cuando algo es una inspiración de Dios o cuando viene del enemigo es muy importante a la hora de acompañar espiritualmente a las almas y de inspirarles o ayudarles en lo que tienen que hacer o aconsejarles, sabiendo siempre que la decisión es de cada una, porque nosotros no tenemos que suplantar la libertad, como estábamos diciendo en las normas anteriores. Después habla San Ignacio de la desolación y de la consolación espiritual. Cuando un alma está consolada, cuando un alma está fuerte, cuando un alma tiene la disposición de hacer el bien, todo le parece poco, nada le es difícil, y al revés, cuando está en desolación. Pero Santa Teresa decía que tenemos que seguir al Dios de los consuelos, no los consuelos de Dios. Hay personas que piensan que cuando no sienten la fe ya no tienen que asistir a misa, ya no tienen que recibir los sacramentos y entonces se van alejando porque no tienen una moción interna, una disposición, un sentimiento de seguimiento de Cristo. Pero Santa Teresa de Calcuta tantas veces tuvo que estar sola ante todos los peligros que tenía, incluso dentro del alma, porque no veía que el Señor le respondiera. La desolación es un estado del alma por el que el Señor permite que tú no sientas su presencia y aparentemente estés en angustia o en soledad espiritual. Normalmente en las tentaciones, si acudimos a alguien y pedimos consejo o ayuda, el demonio suele marcharse. Los maestros de la dirección espiritual y de la vida interior dicen que la tentación explicada al confesor está ya vencida, porque muchas veces el demonio se marcha, busca el secreto y el silencio, y si lo descubres, pues se va a otra persona o a otra tarea. El no decir las cosas puede ser causa de lo que llaman el demonio mudo. Cállate, no digas nada, ya sabes lo que te va a decir, etcétera. Y así no consigues el consejo ni el empujón para lograr bien. Y la quinta regla, número 318, es muy importante. Quinta regla, En tiempo de desolación, no hacer mudanza. Es clave, tiene que aplicarse siempre y puede ocurrir que nos olvidemos precisamente cuando estamos en tiempo de desolación. Pero lo vamos a explicar después de una pausa, que vamos a meditar esto. Cuando estés mal, cuando estés triste, no cambies decisiones. Mantente igual a esperar que se te pase. Luego lo explicamos mejor. Vamos a cantar con el Señor, vamos a escuchar y vamos a pedirle sobre todo que nos ayude a seguirle siempre.
Por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Pescador. Artes de pesca en otras ribes, mi vida quedó. Al querer que por todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas por ti, pescador. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Pescador. Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi dura faena hoy nada encontró. Pero tú, que conoces los mares profundos, compensa si quieres mi triste labor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Pescador.
Voy a ver si lo explico bien. Dice: en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a la desolación, o en la determinación en que estaba, en la consolación anterior. Esto quiere decir que a veces nos desanimamos porque las cosas no nos salen bien o porque no todos los días uno se levanta con ilusión para seguir adelante y volver a realizar todos los propósitos y todos los trabajos que tenía en marcha. No, hay días que uno no tiene ganas, sencillamente, o está como deprimido espiritualmente, eso es la desolación, y entonces empieza a cambiar cosas. Eso es lo que dice San Ignacio que no hay que hacer. Y aconseja que nos vayamos al momento en que estábamos bien, cuando decidimos eso, y con la imaginación pensemos qué pasaría si estuviéramos bien, qué querría hacer, y hacer eso mismo, independientemente del estado de ánimo. Y igual pasa cuando uno está excesivamente contento y entonces tampoco tiene que cambiar propósitos ni tiene que pensarse que lo va a conseguir todo porque está un poco eufórico. Aunque es más propio del buen espíritu, dice, que la inspiración venga a través de la alegría y el gozo internos que a través de la tristeza, porque no suele estar Dios en la tristeza y en el desánimo. Por eso dice que cuando uno esté triste tiene que intentar aprovechar más en la oración, en la meditación y tener algo de penitencia y hacer examen de conciencia para ver por dónde viene esa tristeza y poder echarla. Porque si el estado de tristeza del alma se alarga durante mucho tiempo, puede dejar secuela o puede desanimarnos directamente. Por eso también invita a considerar cómo el Señor te ha dejado probar en esas tentaciones o en ese estado para fortalecer tu alma y fortalecer tus propósitos y así volver con crecido amor y gracia cuando tengas un buen momento, un mejor momento, si has sido valiente en ese periodo, cuanto más podrás serlo cuando todo se calme y a lo mejor un problema concreto se solucione o algo por el estilo. Que a veces vienen estas desolaciones sin ningún motivo, otras veces sí que los hay, pero muchas no dependen de nosotros. También tiene que trabajar la paciencia y poner diligentemente medios contra esa desolación. O sea, buscar cosas que le ilusionen, que le animen, sobre todo interiormente, espiritualmente. Y aquí vienen tres causas principales por las que podemos tener desolación. Una es por ser tibios, que significa perezoso, negligente en los ejercicios espirituales. Voy dejando el rosario, voy dejando la oración y entonces me convierto en una persona del montón. Y ya está. Por culpa de nuestras faltas, entonces se aleja de nosotros la consolación espiritual. Lo segundo puede ser para tener una prueba y ver si seguimos alabando a Dios cuando no tenemos ganas. Y lo tercero, porque tengamos un conocimiento interno de lo que necesitamos a Jesús. Porque cuando Él se aparta un poco, nosotros nos venimos abajo. Y podemos sacarle ese provecho considerando que lo necesitamos siempre, para que no tengamos soberbia o vanagloria de las consolaciones espirituales, a veces pues se apartan. Utiliza San Ignacio una expresión muy bonita de que el Señor lo permite para que en cosa ajena no pongamos nido, para que no vayamos a refugiarnos en cosas que nos han divertido o realmente en nuestra propia vanagloria, y nos apartemos del que siempre permite que nos lleguen los bienes, cuanto más espirituales y también los materiales. La décima regla dice que el que esté en consolación piense cómo estará cuando se le acabe y cuando venga la desolación. Es decir, que tome fuerzas, que sea firme, que sea fiel, porque cuando tienes la inspiración de que el Señor te llama para rezar más o para estar más cerca de Él a través de los sacramentos o a través del amor a la Virgen, pues que no perdamos esas oportunidades porque luego esos llamamientos pueden disminuir o simplemente podemos tener nosotros menos disposición o menos tiempo y no hemos aprovechado en la temporada en la que estábamos con el alma fuerte y con ilusión de seguir al Señor al máximo. Dice también que el que está consolado procure humillarse y bajarse en cuanto pueda, pensando que no es nada sin esa consolación que le está dando el Señor. Y piense también que está en desolación para seguir recibiendo los beneficios y la gracia suficiente para luchar contra los enemigos de parte de Jesucristo. El enemigo, dice, se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado. porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin medida, de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito per diametrum. Es una expresión totalmente ignaciana. Lo contrario exactamente. Un clavo se quita con otro clavo. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de naturaleza humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Es decir, esto no es un comentario machista, como han dicho algunos, sino que sí que es cierto que ha asemejado a la mujer que se enfada contra el varón y entonces si el otro se le amilana, entonces se lo hunde y lo hace polvo. Y el demonio hace igual. Es decir, si nosotros nos amedrentamos, él nos puede. Pero esto no solo es de la mujer o del demonio, sino de cualquier persona o de cualquier situación que tengamos en contra o enfrente. También pasa en el deporte y pasa en tantas cosas, incluso en la guerra. Si el enemigo se amilana, pues el otro se hace fuerte. Por eso tenemos que tener cuidado de plantar cara a las tentaciones y no dialogar ni ceder. Ah, pues por un poquito más, todos los que tienen vicios, por una copa más no pasa nada, o cuando estamos agarrados al móvil, ah, pues un ratito más y no pierdo tiempo, o cuando mil cosas, seguro que las sabemos. Viene bien descubrir en qué momentos o en qué cosas el demonio nos tiene más atados y cuáles son las tácticas que utiliza. Y por eso San Ignacio está explicando todas estas reglas que nos sirven para conocer el interior de nuestra propia vida y cómo el demonio y Dios van trabajando, y en la medida en que nuestra libertad acepte los consejos de uno o de otro, iremos en una dirección o en otra. Y aquí viene lo que decíamos antes, la número 13. Asimismo se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido, quiere que sus palabras sean secretas. Y lo contrario le desplace mucho. Cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras y su intención, porque fácilmente se da cuenta que ya no podrá seguir. De la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana trae sus astucias y persuasiones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Pero cuando se descubren a un buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, pues se da cuenta de que no podrá salir con la suya al ser descubiertos sus engaños manifiestos. Siempre se invita a consultar las cosas a algún sacerdote que te conozca o que sepa de la discreción de espíritus y te pueda decir si esto realmente es una buena idea o es una tentación del demonio o es que te estás alejando o es que en realidad lo que quieres es buscar una excusa, o a veces también nos pasa que buscamos el consejo que nos dé la razón. Pues cuidado en este sentido, porque nos puede hacer daño por haber evitado contar las cosas. La siguiente regla también es muy conocida y muy útil, y dice cómo un capitán prepara un ataque descubriendo cuál es el punto débil del castillo que tiene que atacar. Dice, como león rugiente ronda buscando a quien devorar, el demonio, y siempre los leones, cuando los ciervos van a beber, se dan cuenta de si hay alguno que cojea o si hay alguno que está más débil, y van todos a por ese y seguro que lo cazan y se lo pueden comer y hasta repartírselo. Entonces dice, de la misma manera, el enemigo de naturaleza humana, rodeando, mira en torno de nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, y por allí procura tomarnos. Las teologales son fe, esperanza y caridad, y las otras son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. También las podremos ir mirando en la moral de cada día, en el programa de los viernes, que por cierto este viernes no tenemos porque estaremos en el Via Crucis del Papa en el Coliseo y también en los ejercicios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo tengo que saber cuáles son mis puntos débiles. Yo tengo que ser consciente de cómo puede el demonio engañarme porque puedo tener más ira o más lujuria o ser un poco perezoso, y entonces el diablo me ataca por allí, porque es lo que él quiere cazarme, engañarme, y donde tengo que poner la oración, la penitencia, el sacrificio o el consejo más certero, más útil, más provechoso, más constante, es en mis puntos débiles, porque es por donde me va a atacar el demonio. Es lo que haríamos todos para atacar un castillo. Ver cuál es la torre que está menos defendida, o la puerta que es más baja, o que tiene la entrada más fácil, o donde no hay foso. Bueno, se estudia un poco, y el demonio nos conoce, y no sabe nuestro interior, ni puede dominar nuestra libertad, pero sí que puede observar, y como tiene memoria, pues va reteniendo cuáles son nuestros puntos débiles y en qué cosas puede captarnos y engañarnos y hacernos caer en el pecado. Y estas reglas sirven para evitar el pecado, que es para lo que en el fondo las ha escrito San Ignacio y con todos los ejercicios, porque el fin, decíamos, es salvar el alma y poner los medios para alcanzar ese fin. Y el demonio va a intentar que quitemos esos medios. Y vienen después otras nuevas normas a partir del número 329, que vuelve a numerar desde el principio. Dice: reglas para el mismo efecto con mayor discreción de espíritus. Primera: propio es de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, en sus inspiraciones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sotilezas y asiduas falacias. Nos engaña a través de peligros. Dice San Bernardo que no tenemos que preocuparnos de peligros que no tenemos. Entonces, muchas veces, cuando estamos con gozo espiritual y con el alma fuerte y el corazón grande, nos quiere quitar esa paz y esa alegría para que no podamos transmitirla a los demás y que para que tampoco repercuta en bien espiritual nuestro, que es lo que él quiere evitar. La segunda: solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente. Es decir, si no hemos hecho nada concreto y nos viene un gozo interno, es muy probable que venga de Dios, porque entra y sale del alma como quiere, trayéndola en amor a su divina majestad. Son como inspiraciones, como dicen los apóstoles cuando iban a Emaús: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras y partió para nosotros el pan? Pues ese gozo interno. Id y contad a los demás lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan. Alguna vez pasa, después de una misa del Corpus o del día de Navidad, que tenemos un gozo interno que no sabemos de dónde viene. Pues viene de esa inspiración del buen espíritu de Dios nuestro Señor. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Quiere aclarar que es porque no ha habido ni una fiesta de cumpleaños, ni el encuentro con una persona especial que llevabas tiempo sin ver, ni que has aprobado un examen, ni nada por el estilo, sino de repente un gozo y un amor a Dios o a la Virgen Santísima que no se sabe expresar ni por qué viene. Pues eso suele ser una inspiración de Dios. Y también, para fomentar la paz y la alegría del corazón, viene muy bien recordar todos los beneficios que hemos recibido de Dios a lo largo de nuestra vida. Sobre todo, si alguno ha seguido al Señor o está en ese camino, o si alguno dedica tiempo a la oración y está feliz con Él y tiene un trato de amistad con Dios nuestro Señor, que eso es al final la oración, tratar de amistad con quien sabemos nos ama, pues recordar los regalos que ha tenido Dios conmigo viene muy bien, y así podemos ahora escuchar esta canción pensando en el bien que hemos recibido todos y cada uno del Señor, no solo para agradecérselo, sino para gozarnos interiormente y que nuestra alma se llene de ese don de Dios que es la consolación espiritual.
Conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste. hace que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo.
Y después de dar gracias a Dios, pues vamos mirando también otra de las reglas de San Ignacio para la discreción de espíritus. La tercera del segundo bloque. Con causa puede consolar el alma así el buen ángel como el malo por contrarios fines. Es decir, para que crezca y suba de bien en mejor, y el mal ángel para lo contrario, para que aumente la intención dañina. Y es que a veces el demonio se disfraza como ángel de luz para después salir a través de los pensamientos buenos, pero revestidos de engaños encubiertos y perversas intenciones, conseguir lo que quiere, salirse con la suya. Y esto ya es más difícil de detectar. Por eso viene bien preguntar muchas veces antes de decidir algo. Pero nos da la clave San Ignacio. Dice, debemos mucho darnos cuenta del discurso de los pensamientos, de cómo van sucediéndose. Porque si el principio, el medio y el fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señales que es del buen ángel. Mas si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el alma tenía antes de empezar, o la enflaquece o la inquieta o le quita la paz del alma, la tranquilidad y la quietud que antes tenía, claras señales proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. Esto es sencillo. Si vamos a hacer algo y estábamos tranquilos y queremos hacer un proyecto en la parroquia, pero quitar el rosario, por ejemplo, y entonces vamos pensando cómo van las cosas y nos damos cuenta de repente que cada vez viene menos gente porque hemos quitado el rosario. Pero eso en el fondo me enfada porque tendrían que venir a otra cosa que he organizado, aunque no sea el rosario. Pues ya, cuando viene el enfado, ya nos damos cuenta de que algo he hecho mal. Y quizás no tendría que haber quitado el rosario y quizás no fue una inspiración de Dios. Un ejemplo cualquiera. La sexta, cuando el enemigo de la naturaleza humana fuere sentido y conocido a través de su cola serpentina y al mal fin que induce, aprovecha la persona que fue de él tentada, mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos, y como poco a poco la fue apartando del gozo espiritual en que estaba y llevándole a una intención más perversa, para que con tal experiencia conocida y notada se guarde en adelante de sus acostumbrados engaños. Siempre que nos quita la paz o nos trae inquietud o desasosiego, suele ser el demonio, no hay que hacerle caso. A veces con sentimientos de rencor o de venganza encubiertos, porque tampoco se demuestra claramente ni da la cara del todo. Él quiere quitarnos la paz y la felicidad y quiere apartarnos de Dios, y él utiliza cualquier táctica para eso. Nos puede engañar, puede mentir, puede intentar convencernos de cosas que no existen, mil cosas. Pero si lo vamos conociendo, pues al final sabemos por dónde va a ir. Y ya termino. Dice la séptima que los que proceden de bien en mejor, los que quieren mejorar en el camino espiritual y adelantar y no se conforman con poco, el buen ángel toca el alma dulce, leve y suavemente, como una gota de agua que entra en una esponja, y el malo lo toca agudamente, con sonido, con inquietud, como cuando la gota cae sobre piedra. Y a los que proceden de mal en peor, los espíritus le tocan al revés, porque la disposición del alma ya va empeorando y entonces acepta el mal de una forma callada y sin hacer ruido. Por eso tenemos que ver en qué dirección nos estamos moviendo, si estamos hacia Dios o si nos estamos apartando, porque eso será clave para descubrir si el demonio nos quiere engañar a través de algo repentino, de un empujón o de un susto o un miedo concreto, es que vamos bien. Pero si no nos damos cuenta ni del mal que nos está haciendo, es que nos estamos un poco perdiendo en el camino. Y termina San Ignacio advirtiendo que cuando la consolación no tiene causa, aunque es cierto que viene de Dios, se vigile el alma de que no nos engañe, aprovechando eso y se cuele el maligno que está siempre intentando entrar, y ese momento de felicidad o de ilusión o esa temporada más cerca de Dios puede hacernos relajar y que entonces nos meta el gol el demonio. Todas estas normas pueden parecer como demasiadas, pero sirven en los consejos concretos cuando suceden circunstancias de la vida que hay que cambiar. Hay veces que no hay que cambiar nada y entonces pues uno va adelante, tiene su vida sin estar acomodada, buscando siempre lo mejor, pero sin tener que cambiar nada, sin dudas y con todo el planteamiento puesto en Dios, pues sigue adelante. Pero si pues hay un cambio de trabajo o una situación por la muerte de un familiar o por una enfermedad que hay que retocar algo, viene muy bien aplicar todo esto y ver en qué tengo que hacer caso del buen espíritu, en qué tengo que consultar porque no lo descubro, o en qué me quiere engañar el demonio pues a lo mejor con sentimientos de egoísmo o, como hemos dicho, de rencor o de envidia, puede ser. La envidia suele colarse de una manera muy disimulada y una vez se mete dentro es muy difícil de sacar, porque le pasa como a las patatas, que cuando tú siembras patatas en un campo, aunque el año siguiente no quieras que haya y hayas quitado la tierra y hayas puesto otra, vuelven a salir patatas. Entonces es mejor que no entre nunca, no dejarle pasar, porque hace como la serpiente, dice, con cola serpentina, dice San Ignacio, ¿no? La serpiente a Eva le dice una verdad, pero luego le va colando mentiras. Es verdad que nos ha dicho Dios que no podéis comer de ningún árbol, y entonces Eva sigue el juego y le dice, no, solo nos ha dicho que no comamos de uno. Claro, y entonces dice, es que os ha dicho eso porque lo que quiere es que no tengáis conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y así pues le engaña y acaba comiendo del fruto. A nosotros nos puede pasar lo mismo si dialogamos y vamos cediendo, ¿eh? La persona que va a misa todos los días pues puede empezar a sentir que está cansado, que tiene mucho sueño, que es mejor que descanse, que eso será mejor para otras cosas, y en el fondo le está quitando la Eucaristía a través de decirle que hay que hacer otras oraciones o otras prácticas, o hay que descubrir a Dios en los hermanos, que es verdad, pero para descubrir a Dios en los hermanos la comunión nos hace bien, no nos lo impide. Entonces vamos a pedirle al Señor, después de toda esta plática, que seamos capaces de descubrir cuando el demonio nos quiere engañar y cuando tenemos el alma llena de Dios, y entonces lo que tenemos que hacer es seguir esas inspiraciones. Y también nos puede ayudar a echar una mano a los demás a través de un consejo o a través de una idea o una proposición, y decirles, mira, yo creo que en esto te estás equivocando, porque aquí lo que puede parecer es que el demonio te quiere engañar para que dejes eso que está bien, o que ataques a esa persona que en el fondo no te ha hecho nada, y puede haber un poco de rencor o de falta de caridad. Claro, hay que saber decir las cosas, pero hacemos mucho bien y nos hace mucho bien cuando los compañeros o los amigos o los familiares o un sacerdote nos advierten de algo que estamos haciendo mal y no nos damos cuenta, porque entonces el mal va agarrando, va echando raíces y luego es más difícil quitarlo. Vamos a dar gracias a Dios por esto, vamos a pedirle que nos dé luz y que siempre podamos aplicar los consejos de San Ignacio y de los santos en nuestra vida. Les recuerdo que por la tarde, a las 4, a las 6 y a las 11, tendremos las tres meditaciones que seguimos haciendo de los ejercicios espirituales intensivos de Semana Santa. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que cada día recibimos de tu mano. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.